Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Dramáticas imágenes de la violencia en el Capitolio dominan juicio contra Trump. ¿Cómo conseguir vacuna? Un colaborador cuenta su experiencia. Y en el mes de la historia del pueblo negro, reflexionan sobre urgencia de mejor representación política. Con dramáticas imágenes de la violenta toma del Capitolio de la Nación por seguidores de Trump que cazaban a los líderes del Congreso y al vicepresidente Mike Pence, los fiscales demócratas finalizaron su presentación del cargo de incitación a la insurrección en el segundo juicio político contra Donald Trump. Ahora le toca el turno a los abogados de Trump, que expondrán sus argumentos durante el fin de semana. Aunque 6 senadores republicanos apoyaron la constitucionalidad del proceso, analistas dudan que consigan los votos para declarar culpable a Trump. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Fue el llamado de auxilio desesperado de un miembro de la policía del Capitolio cuando se vio rebasado por los simpatizantes de Donald Trump el miércoles 6 de enero. Dentro del recinto legislativo, el vicepresidente Mike Pence, el líder de los demócratas Charles Schumer, el senador Mitt Romney y otros legisladores eran vistos corriendo para salvar sus vidas. Las imágenes y los sonidos no revelados previamente marcaron la presentación de los 9 fiscales demócratas en el segundo juicio político contra Donald Trump. En un emotivo testimonio y con la voz entrecortada, el fiscal principal, Jamie Raskin, recordó que ese día era acompañado por su hija y su yerno en la misma semana que la familia perdió a uno de sus hijos. Mis hijos se escondieron debajo de un escritorio y empezaron a mandar lo que creían eran sus últimos mensajes de texto y adioses por teléfono. Pensaban que iban a morir. Otro de los fiscales, el legislador de Texas, Joaquín Castro, atribuyó directamente a Trump las acciones de sus simpatizantes, pues sostuvo que durante meses estuvo preparando el terreno para movilizaciones en protesta por un supuesto fraude electoral si perdía el 3 de noviembre. Las palabras del presidente se convirtieron en sus acciones. Sus órdenes condujeron a lo que ocurrió. Luis Gutiérrez, el influyente ex legislador y activista demócrata, se mostró emocionado por la habilidad de los fiscales en reconstruir uno de los más trágicos episodios en la historia política del país.
Fenomenal. Mantuvieron tu atención a los detalles. Un presidente que no podía aceptar su derrota y promovió una insurrección.
Encabezado por el abogado Bruce Castor, el equipo legal de Trump buscó sin éxito descarrilar el juicio bajo el argumento de que se trataba de un espectáculo inconstitucional con tintes políticos, toda vez que Trump era un ciudadano privado, pero sorpresivamente les ofreció la alternativa de encarcelar a Trump. Si mis colegas en esta parte del Congreso creen que el presidente Trump cometió una ofensa criminal, ahora que dejó su cargo, arréstenlo. El desempeño del equipo legal de Trump detonó fuertes críticas, no solo de los demócratas, sino también de los republicanos y del propio presidente. En el primer voto del proceso, por 56 a favor y 44 en contra, el Senado votó a favor de la constitucionalidad del juicio. 6 republicanos se sumaron a la columna demócrata: Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine, Bill Cassidy de Luisiana, Ben Sasse de Nebraska, Pat Toomey de Pensilvania y Mitt Romney de Utah. Lisa Murkowski fue la primera en criticar al presidente. Después de que el público estadounidense vea toda la historia que se está mostrando aquí, no veo cómo Donald Trump pueda ser reelecto a la presidencia otra vez. Sin embargo, los demócratas requieren sumar por lo menos 17 senadores republicanos para lograr un veredicto de culpabilidad contra Trump, lo que según expertos es prácticamente imposible, a menos que exista un sorpresivo cambio de opinión de último momento. El presidente Joe Biden sugirió que prefiere enfocarse en otros asuntos urgentes, en momentos que el voto final del paquete de alivio económico tuvo que demorarse 2 semanas hasta que finalice el juicio. Mi trabajo es enfocarme en las promesas que hice. El Senado debe completar su trabajo y puede ser que cambien algunas mentes. No lo sé. A diferencia del primer juicio político, en esta ocasión prácticamente ningún partidario del presidente ha salido a defenderlo públicamente. El equipo legal de Trump debe completar sus argumentos finales este fin de semana, a fin de tener un voto final del proceso la próxima semana. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
En este mes nacional de la historia del pueblo negro, Steven Cruz, reconocido promotor de la equidad en la educación, reflexiona sobre la importancia de aumentar la diversidad de la representación de líderes de color en la vida política con el fin de avanzar rumbo a un país de mayor igualdad racial y económica. Chelis López platicó con Steven Cruz.
El liderazgo político es algo muy interesante con respecto a las minorías. Alrededor de los Estados Unidos de América hay 500,000 oficinas electas, te digo desde el nivel más hiperlocal hasta la oficina de la presidencia de la nación. Y el hecho es que los que están en esos cargos no son representativos de las comunidades a las que sirven. No hay suficientes mujeres, no hay suficientes latinos y no hay suficientes negros. Por lo cual vemos una disparidad en cómo se abarcan los problemas. No pueden acceder al poder político, que es muy necesario para efectuar cambio. Es algo que hemos visto a raíz de los eventos de junio del año pasado con el asesinato de George Floyd, demostraciones en las calles que no tuvieron apoyo y amparo en los corredores de poder de la nación, por lo cual no se ha visto ningún tipo de cambio sistémico. Creo que nos perdimos un poco buscando una ola azul y lo que vimos en realidad fue una ola negra, donde de nuevo votantes afroamericanos salieron a votar por sus valores y se vieron los resultados en el estado de Georgia, que fue fundamental para cambiar el balance político del Senado. Así que creo que hay una labor muy importante que hacer en incrementar la diversidad política, ya que es un tema de valores, es un tema práctico de qué se ejerce y también es un tema de representación.
¿Qué hay de este trabajo de incluir estas historias en los libros, valga la redundancia, de historia en las escuelas?
Ese tema está súper ligado al tema de representación política, ya que el currículo y los libros que se enseñan en las escuelas está basado en los patrones que se ponen en las legislaturas estatales y que se ponen a nivel de cada distrito educativo. Por lo cual, si no hay personas que están avanzando un currículo inclusivo y un currículo diverso, currículos que enseñen estudios étnicos, entonces ahí es donde se pierde un poco esa representación plena de los aportes, no solo de la comunidad afroamericana, pero de la comunidad latina, de la comunidad LGBT. Entonces, hay diferentes legislaturas que están revisando esos temas, pero esos temas y esos proyectos de ley han sido todos impulsados por líderes diversos. En Arizona, Daniel Hernández es latino, también se identifica como gay y tuvo un proyecto muy importante que han aceptado como ley, donde ya no se prohíbe enseñar historia LGBT, que eso antes estaba codificado en la Constitución del Estado y en las prácticas educativas. Así que así es como se va avanzando y se va alcanzando una representación y una enseñanza de la historia plena y real de todo lo que hace y conforma la fibra de la nación.
Fue Steven Cruz, portavoz de la organización Liderazgo para la Equidad Educativa, con sede en Miami, Florida. Con más de 1,000,000 de contagiados y más de 18,000 fallecidos, en su mayoría latinos y afroamericanos, el condado de Los Ángeles a la vez se queda corto en sus planes de vacunar a estas comunidades contra el COVID-19. En un esfuerzo por responder a estas carencias, líderes políticos y organizaciones comunitarias llevan unidades móviles a sus barrios para despejar dudas y convencerlos de que urge aplicarse la vacuna. En una de esas unidades se vacunó nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia, y su esposa, Betty. Ellos cuentan su experiencia.
Betty, ven, quieren que se ponga uno.
Cuando escuchamos que las personas de 65 años o más ya se podrían vacunar, Mi esposa Betty y yo hicimos cita por internet, como pidieron las autoridades. Sin embargo, no recibimos notificación alguna.
¡Ay, mamá! ¿Cómo estás?
Tiempo después nos llamó nuestra hija Marisol, quien es trabajadora social.
Avisarle que una amiga trabaja en una clínica y están pidiendo que gente vaya porque les sobraron vacunas y no quieren desperdiciar la vacuna del COVID.
Pero no pudimos ir. La semana siguiente nos volvió a llamar.
Estoy hablando porque una amiga trabaja para la coalición comunitaria y están ofreciendo vacunas para los gente que tiene más de 65 años. ¿Quiere que la apunte?
Sí, también a tu papá.
Nos anotó en la lista y a la mañana siguiente nos dirigimos a un centro móvil de vacunación en un estacionamiento de un centro comercial en el surcentro de Los Ángeles. Como 60 personas, en su mayoría afroamericanas, hicimos línea y los trámites de rigor. Una identificación para verificar la edad. Nos preguntaron si teníamos alguna enfermedad, si tomábamos medicamentos o si teníamos algún tipo de alergias. Como en unos 20 minutos estábamos frente a un paramédico del departamento de bomberos con la vacuna Pfizer en mano.
¿El ticket necesita?
Sí, deténgalo. Sí.
Thank you.
Perfecto.
¿Qué pasó?
Nada, estoy bien.
¿Al lado derecho o izquierdo?
Izquierdo. ¿Dónde está el chip que le ponen a uno,
güey? No, esas cosas no sabemos aquí.
Perfect, no bleeding.
No, no se sintió, oiga.
¿No se sintió?
Tiene la mano santa usted, oiga.
Que Dios lo oiga.
Apenas sí sentimos el piquete. No se nos durmió el brazo y no tuvimos ninguna reacción secundaria. Tampoco reportó nada otra docena de vacunados que después de la espera se retiraban a sus casas.
No me dolió. Ahora me voy más contenta, claro, más a gusto. ¿Qué
Tenemos un programa para 200 a 300 cada día en áreas que están más afectados.
Solomón Rivera representa al concejal angelino Marquise Harris Dawson. Con el apoyo de la alcaldía y la ayuda de organizaciones comunitarias, llevan estas unidades móviles a nuestros barrios negros y latinos, los más golpeados por la pandemia, pero los menos vacunados.
Cada día llenamos, pero llamando a las personas, organizaciones como la coalición comunitaria y otros están llamando a sus miembros, porque los residentes tienen la confianza.
A pesar de estos microesfuerzos, el rezago es enorme. La escasez de vacunas es el gran problema. Esperan que el nuevo gobierno federal aumente el suministro en las próximas semanas.
All right, so these are your Vax ID cards. Today's date is on the front, on the back, March 2nd. That's when you
Por lo pronto, lo que mi esposa Betty y yo pudimos comprobar es que ignorando el ruido en las redes y con nuestra hija Marisol pendiente de la oferta de vacunas en nuestros barrios latinos y negros, dimos el primer paso para ayudar a superar la pandemia. Una cremita relajante nos minimizó el dolor muscular en el brazo inyectado. Aunque en 3 semanas nos toca la segunda dosis, ya sentimos un gran alivio y alegría que compartimos por teléfono con nuestro nieto Nathan.
Felicidades, abuelitos.
We love you, hijo. Thank you.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
Okay, hija.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.